Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida, bienvenido a esta su entrevista, la entrevista de la semana. A través, como siempre, del 107.5 en su dial Radio Universidad de Los Lagos y las pantallas de Lagos TV. Bueno, voy a presentar a mi invitado. Usted lo está viendo, pero quien lo escuche por radio se va a dar cuenta quién es. Y lo presento de inmediato. Claudio Pareja, ingeniero civil matemático, magíster en planificación comunitaria y regional, doctor en ciencias sociales, en estudios territoriales y actual Seremi de Energía. ¿Cómo estás, Claudio? Bienvenida a la entrevista de la semana.
Muchas gracias Marcelo por darnos el espacio y todo de aquí de conversar.
Bueno, y dentro de los títulos acá, sabemos por lo menos sí o sí que el doctorado es de acá de la Universidad de Los Lagos.
Así es, soy graduado aquí del CEDER. Del CEDER. Sí, me gradué el 2023. 2023.
Todavía en pandemia.
Íbamos saliendo de la pandemia.
Saliendo.
Claro, a mí me tocó hacer la tesis en pandemia. Entonces, bueno, ahí nos demorábamos un poco, pero tenía que salir con mucho cuidado, medio escondido.
Oye, y de inmediato, antes de entrar en lo que es la materia de un Seremi, ingeniero civil matemático, planificación comunitaria y regional, y después ya ciencias sociales, digo, en estudios territoriales, ¿hay una derivación al ámbito de lo social?
Sí, bueno, yo siempre tuve una preocupación, bueno, por lo político, por la justicia social, el medio ambiente, pero también me gustaban las matemáticas. Entonces, claro, estudié matemática, me fui por ese lado, y después ya cerca de graduarme, dije, bueno, en realidad yo podría aquí complementar con algunas cosas. Y trabajé, y después ahí dije, ya, no, ahora es el momento. Y me fui a estudiar magíster, que era un mix entre algo como cualitativo y cuantitativo. Y después ya el magíster ahí me quedó gustando esto como de la investigación y ya busqué un programa así de investigación aquí. Y el programa del CEDER era muy bueno porque tenía una idea interdisciplinaria, porque no en todos los programas me iban a aceptar con mi grado de ingeniero civil matemático. Y además que era un programa regional, entonces a mí me interesaba también eso, estar como muy situado.
Claro. Además que, bueno, aquí me imagino yo, así como en otros casos, esta mezcla, bien digo, de áreas puede a lo mejor parecer distinta, puede a lo mejor asustar el emprender un rumbo, pero ya cuando se tiene, da una amplitud total.
Sí, de todas maneras. Y eso entonces me permite insertarme en grupos bien diversos, porque, bueno, tengo esta base como de ingeniería, que entonces puedo aprender varias cosas técnicas, así como de los fierros, por decirlo de alguna manera. Pero también entiendo que esos fierros y todas esas construcciones que uno puede hacer tienen un impacto en la sociedad y que a veces uno piensa que todo ese tipo de cosas son neutras, como que yo hago el camino y el camino puede ser bueno o malo, pero ya el diseño del camino tiene cierto impacto y uno tiene que estar siempre atento. ¿Cuál va a ser ese impacto?
Claro, toda obra va a tener una repercusión. Exacto. En la comunidad. Ahora, Seremi de Energía, ¿desde hace cuánto tiempo?
Yo asumí el 1 de octubre, así que, bueno, hace un par de meses ya. Me va a tocar esto de cerrar un poco varios procesos, varios programas que tenemos como ministerio. Y también dejar algunas cosas encaminadas, porque finalmente hay compromisos que son del Estado de Chile y eso continúa independiente del gobierno de turno.
¿Y cómo surge esta posibilidad de ser Seremi?
Bueno, uno, ya como te decía, yo siempre tuve un interés como en lo político, en lo social, y uno se va insertando en el mundo eventualmente, en el mundo político. Entonces, claro, yo milito en un partido político, en el Frente Amplio, que es el partido de gobierno, y a partir de ahí, y buscando, el partido siempre ha tratado de buscar a las personas con más calificación y que tengan cierta expertise en los distintos temas. Y así llegué a la Seremi.
¿Cómo ha sido la experiencia? Dicen que a veces cuando son breves las experiencias, son más intensas.
Bueno, efectivamente ha sido bien intenso. La Seremi estuvo un par de meses sin la jefatura, entonces habían algunas cosas que había que llegar como a agilizar, y en ese sentido igual agradecer al equipo de la Seremía de Energía de la Región de los Lagos, que ha sido súper comprometido, muy, muy profesional. Entonces hemos podido sacar hartas cosas en poco tiempo. Han sido bien diligentes. Y no, ha sido un cambio, porque la academia, bueno, tiene sus presiones, tiene. No, no es el mundo de Bilsipap, pero son distintos enfoques.
Distintas presiones.
Distintas presiones, sí.
Y me gustaría que nos contara a todas las auditoras, televidentes, ¿cuál es el enfoque en términos concretos de una seremía de energía?
Bueno, este ministerio es relativamente reciente, se creó el 2015, entonces, de cierta manera, no, no tiene como todo el bagaje institucional de otros ministerios que han estado, no sé, 100 años. Y tiene principalmente dos focos. Uno tiene que ver con la planificación y la gestión de la inversión energética, ¿ya? Eso es, por ejemplo, dónde se va. Si bien la generación depende de los privados, dónde se va a colocar una planta de generación. Pero hay una parte que es muy importante, la transmisión, y eso es resorte del Estado. El Estado dice dónde van a ir las líneas de alta tensión, que van de una generadora a otra o de una subestación a una subestación.
Esto
Y
estamos hablando en términos de la electricidad.
estamos hablando de la electricidad. Eso es un foco. Tiene que ver como con las empresas, ¿ya? Y bueno, y tal como decías tú, igual nosotros nos relacionamos con otras empresas como las de combustible. Las de combustible, que también caen en nuestro alero. Y el otro foco importante que tiene es con el acceso a la energía de las personas. ¿Ya? Y ahí tenemos todo un tema de eficiencia energética, cómo apoyamos a los municipios a hacer las extensiones de redes para llegar a. Porque esta región todavía hay muchos domicilios que no tienen electricidad
Al
en
ser
particular.
una región particular en términos geográficos, por ejemplo, de extensiones.
Exactamente. Y ahí, y quizá en intermedio, también tenemos una línea que es importante para la región de los lagos, que tiene que ver con los biocombustibles, la leña, ¿ya? Que es algo aquí que nosotros tenemos muy arraigado culturalmente y que además genera muchos empleos, pero no podemos desconocer que también tenemos un problema de contaminación. Entonces tenemos toda una línea de trabajo sobre cómo formalizamos a los comerciantes de leña. Y cómo promovemos el consumo de la leña seca, que en general entrega más energía, o sea, calienta más y contamina menos.
Claro, y hay un prejuicio ahí instalado de justamente del mercado informal, de que es muy caro y que no importa, le coloca más leña, pero al final es todo un caos tener leña húmeda, aunque sea húmeda, en cuanto a generar el calor y más encima en todo lo que significa la contaminación. Ahora, respecto de esta situación de la energía, ustedes tienen que ver también con. Sobre todo cuando está con los privados, este vínculo de impactos ambientales.
Efectivamente, nosotros apoyamos a que los privados efectivamente cumplan con la regulación ambiental. Si bien nosotros no tenemos competencias de supervisión, sí nosotros facilitamos que ellos entiendan la regulación y que vayan sorteando y que ocupen las mejores prácticas, que se relacionen de manera adecuada con las comunidades, por ejemplo. Porque algo importante del presidente Gabriel Boric es que del gobierno del presidente es que nosotros apostamos por el desarrollo sustentable, pero tenemos muy claro que eso no puede ser a costa de las comunidades. Entonces, en ese sentido, estamos muy preocupados de siempre promover la participación ciudadana.
Ese yo creo que es el gran punto de inflexión, porque cómo compatibilizar el progreso con también todo lo que significa un sistema ahí cultural, social, sobre todo con el mundo de la tierra, como se ve por a través de los pueblos originarios, que la tierra no es un terreno para ellos. ¿Y cómo está Chile o cómo está la región en términos comparativos a otras latitudes? Falta mucha inversión, ya lo mencionabas que hay lugares donde todavía no hay electricidad, pero ¿cómo estamos en el parámetro regional, por ejemplo?
O sea, bueno, la región tiene dificultades propias de su geografía, como decíamos que. Y en ese sentido hay algunos trabajos que tenemos que hacer con las empresas distribuidoras para disminuir la cantidad de cortes, porque a nivel nacional hay un indicador le llamamos el SAIDI, que tiene que ver con las horas que se interrumpe el servicio. Y la región de los lagos es una de las mayores, las que presenta mayor SAIDI.
¿Interrumpir por fenómenos naturales o cortes?
Cortes, independiente de cuál sea la razón, ¿ya? Entonces, tenemos que mejorar ahí un tema y en ese sentido, bueno, la Superintendencia de Electricidad y Combustible hace que las distribuidoras tengan planes de mantención y una serie de acciones que esperamos vayan dando fruto en el corto plazo. Y bueno, y tenemos cierta... La transmisión, como te decía, que es cuando uno lleva la energía de un lugar a otro, la gran cantidad de energía. No son los cables que uno ve en la ciudad, los cables que uno ve en los campos, por decirlo así, en las grandes torres. Ahí tenemos alguna dificultad, especialmente en Chiloé, ya que se esperan que la línea que conecta, por ejemplo, Chiloé y el continente, está pronta a saturarse, ¿ya? Entonces, ahí hace poco ya se aprobó ambientalmente una nueva línea que se va a construir y esperamos que esa construcción parta luego y esté operativa antes de que tengamos que tener algún problema, que sí ha ocurrido en otras regiones, ¿ya?
Porque, por ejemplo, eso mismo de esa línea saturada o línea saturada, eso viene ya de hace tiempo, entonces.
Claro, las líneas no se saturan de un año para otro. Entonces, el ministerio tiene estudios que nos permiten prever esto y entonces hace varios años ya se comenzó la tramitación de esto.
Ah, pero es un proceso lento.
Pero es un proceso lento porque es, bueno, por un lado es complejo técnicamente y también hay que congeniar esto, como decíamos, con la componente ambiental y la componente social. Y entonces no vamos a aprobar cualquier línea.
Y cuando yo te preguntaba, cuando yo preguntaba en términos de la región, pero me refiero de la región en términos regionales de América, Latinoamérica, ¿cómo está Chile situado ahí? Si tiene alguna estimación.
Bueno, el sistema chileno últimamente se ha destacado por la gran generación de energía solar que tenemos, especialmente en el norte, que es donde tenemos el mayor potencial energético solar. Yo creo que eso es algo que nos destaca como país. Y en ese sentido también, durante este gobierno, se realizó la aprobación de una línea que es... Bueno, esto es un poco bien técnico, pero es una línea de alta tensión, de muy alta tensión en corriente continua, que es una línea de transmisión que va a conectar el norte de Chile con la zona central para aprovechar toda esa energía solar directamente, ¿ya? Y esto era un desafío, fue un desafío muy importante porque es una línea que va a atravesar siete regiones.
¿Una línea siete regiones?
Una línea siete regiones, ¿ya? Y con una tecnología que no se había ocupado en Chile, ¿ya? Porque las líneas de alta tensión en general son corriente alterna, ahí, bueno, sí, algún... que es la que ocupamos en los enchufes, por decirlo. Es de alta tensión, pero corriente alterna. Y esta es de corriente continua, entonces es una cosa muy, muy interesante. Es la primera línea de este tipo y había que hacerlo así por la gran cantidad de kilómetros que va a recorrer.
Y además de la extensión, perdón, ¿qué es lo que facilita, qué mejora?
Ya, entonces nos va a permitir efectivamente aprovechar directamente la energía solar que está en el norte, porque actualmente hay harta energía en el norte, pero... a veces se genera más energía de la que podemos consumir. Porque esa energía no tenemos cómo hacerla llegar a las zonas de consumo, que en general están en el centro. Se desaprovecha. Y bueno, y esto también empalma con los sistemas actuales que están haciendo de baterías, que es algo nuevo también que se han estado implementando ahora último, donde se va a empezar a guardar energía en distintos lugares. Aquí en la región tenemos ya algunos proyectos aprobados, pronto a aprobarse ambientalmente sobre eso, que es algo novedoso.
¿Qué pasa con las compañías eléctricas que hay tanta crítica, pero se dice también que si no estuvieran ellas, ¿cómo se va a hacer este proceso? La letra chica, ¿cómo está ahí el estado con las compañías eléctricas?
Bueno,
porque todo al final repercute en el usuario.
Claro.
O sea, hace poquito ya tuvimos, como bien se sabe, hace unos meses atrás, la renuncia del ministro por causa de estos cobres, ¿cierto? Ahí. Entonces, ¿cómo se sitúa ahí esto para entenderlo a toda la ciudadanía?
Bueno, el sistema eléctrico chileno por lo general no tiene inversión pública. Está diseñado como de inversión privada. Entonces los privados hacen las inversiones y después se cobra todo en la tarifa, ¿ya? Eso es lo primero que hay que entender. Si viene un servicio público, no es financiado por el Estado, como regla general. Eso por un lado. Y en ese contexto, como es un servicio monopólico, porque uno no puede elegir, o sea, al menos los residenciales, no podemos elegir a quién le compramos la energía, hay una serie de regulaciones que fija la tarifa, ¿ya? Y eso, en ese proceso, es donde ha habido diversas dificultades. Pero, bueno, a partir de los distintos problemas que hemos tenido, por ejemplo, en hace poco, el gobierno de Chile revisó cómo, por ejemplo, la componente de transmisión, cómo las empresas estaban informando sus costos, ¿ya? Y ahí nos dimos cuenta, porque además tenemos nueva legislación que nos permite realmente hacer esta supervisión, que antes no la teníamos, y nos dimos cuenta de que efectivamente las empresas no estaban informando con toda la claridad que uno esperaba. Y por eso se le ha pedido a todas las transmisoras entregar más información y para estimar de buena manera cómo están sus costos. Y hasta el momento no se ha encontrado nada, pero bueno, estamos requiriendo los antecedentes y se analizarán en su mérito. Esto porque lo que pasó con Transelec, que ellos se autodenunciaron, podría estar quizás pasando en otras empresas que necesitamos revisar.
Pero esa regulación, por ejemplo, que se está viendo ahora y todo, pero entonces significa que antes no era tan rigurosa, por así decir, esa regulación por parte del Estado de Chile. Porque siempre se ha escuchado este tema de cobros, de que justamente nosotros estamos invirtiendo, pero ¿cómo se evaluaba si la inversión era lo que realmente le estaban quitando al consumidor? O incrementando al consumidor, mejor dicho.
Sí, yo no sería tan duro, pero los sistemas se van complejizando y con el tiempo. El sistema eléctrico es un sistema muy complejo que tiene muchas particularidades. Y en ese sentido, la regulación también se va complejizando. Y a medida que pasa el tiempo, también se va entendiendo que el rol del Estado es importante. Y por eso, el 2015 se creó el ministerio en primera instancia. Hasta antes de este minuto, se pensaba que quizás no era necesaria una planificación estatal, que quizás no era necesario un ente político que diera mayor directriz. Nosotros estamos muy de acuerdo que el privado tiene un rol, pero que el Estado, como garante de los derechos sociales, como garante de buena calidad del servicio, necesita participar y necesita ir guiando esa inversión, guiando esa operación.
Claro, porque si no, al final repercute en cada una y cada uno de nosotros como ciudadanos. Ahora, ¿tiene algún antecedente de cómo esto funciona en otros países? Por ejemplo, no sé, en América, al sur, pero en países desarrollados. ¿Cómo se da esto de la energía y la regulación, las compañías, el Estado? Bueno, ¿o dónde funciona bien, por así decirlo?
No, yo creo que el sistema chileno no es malo, es bueno y nos ha permitido tener un alcance y una cobertura muy alta. Y de todas maneras, todo el tiempo se está estudiando y viendo qué mejoras se pueden hacer. Se han hecho mejoras a lo largo del tiempo. Y a nivel internacional, específicamente para tarificación eléctrica, hay muchos modelos y hay veces que puede ser que las empresas sean estatales. No sé, en Canadá, en algunas provincias, por ejemplo, las generadoras son estatales. No es todo privado. O en Alemania, por ejemplo, hay las empresas distribuidoras tienen una componente que es del municipio, que también esos dos. Y ya entrando a lo técnico también, claro, ahí sí, yo tampoco me considero experto como en tarificación, pero y quizás más complejo de explicar, pero el proceso de tarificación son similares, pero también a veces tienen ciertas diferencias como para promover que la generación sea en algunos lados y no en todos lados.
No es perfecto tampoco.
No es perfecto y no es que alguien tampoco en un país lo tenga resuelto tampoco. Además que con el cambio climático se ha ido, todo se ha tenido que ir más o menos actualizando y han cambiado las prioridades.
Si pudieras tener en tus manos el poder, ¿cómo sería el ideal del tema de la energía para nuestro país? Con lo que conlleva con la amplitud de la energía, pero también por el tema de la generación de la energía para los hogares. ¿Cómo ves un sistema ideal?
No, bueno, el Estado de Chile tiene una política rectora de energía y ahí hay ciertas metas, como alcanzar la carbono neutralidad al 2050.
¿Qué significaría eso?
Significaría dejar de producir energía con gas, con carbón, que todavía quedan algunas centrales, por ejemplo, sin diésel, y ya promover lo fotovoltaico, lo eólico, y ahora último el hidrógeno verde, por ejemplo, o nuevas formas como la mareomotriz también. Bueno, y lo hídrico también se va a seguir utilizando. Eso también tiene una componente de alcanzar a todas las personas, y en ese sentido esperamos llegar con electricidad a todos los hogares, ya sea autogeneración, que son proyectos nuevos que estamos haciendo, donde se instala panel fotovoltaico en las casas que están muy aisladas, y porque ya no es necesario llegar con la extensión a todos los lugares, ahora uno puede usar este tipo de herramientas, incluso aquí en el sur de Chile. Y yo creo que eso, y entender la energía como un todo. Entonces, después de esto también hay mucho trabajo por hacer en aislamiento térmico. Aquí en el sur de Chile tenemos mucho proceso de autoconstrucción. Y
no, por supuesto.
Tenemos muchas casas que regularizar.
Y que influye totalmente en la generación del calor al interior.
Exactamente.
Bueno, nos quedan solamente unos minutos, pero no puedo dejar de preguntar. Finalizando marzo, finaliza el periodo del gobierno del presidente Boric, ¿qué camino toma Claudio Pareja? ¿El académico, investigativo o político?
Bueno, yo creo que todo es un poco político. Los temas que uno investiga...
Todo tiene política.
Todo
sí.
Tiene política. Todo lo que uno promueve o no a través de las investigaciones. Lo que no estoy diciendo que uno compromete los resultados, sino que lo que uno se detiene a estudiar ya es una decisión política. Entonces, no, yo creo que yo sigo vinculado a la... espero retomar después el vínculo con la Pontificia Universidad Católica, que es donde estaba trabajando como investigador postdoctoral. Entonces, yo creo que voy a volver a eso en abril. Oye, y quería volver un poco a la pregunta anterior que hablábamos sobre el mundo ideal de la energía, que también un sello que ha tenido este gobierno es sobre el rol de las mujeres en todas las esferas de la sociedad. Y en ese sentido, nosotros hicimos un diagnóstico sobre el mundo de la energía y vemos que hay mujeres trabajando en energía, pero no, por ejemplo, en altos cargos y no tampoco en lo operativo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si uno va al estamento administrativo de las empresas eléctricas, vemos que hay como 50%, 50% hombre y mujer, o un poquito menos de mujeres. Pero si uno va a los cargos operativos de mantención o los que uno ve en terreno arreglando los cables, eso no alcanza en el 5%, las mujeres.
Sí, yo nunca he visto, por ejemplo, una mujer en ese servicio.
Claro, y en ese sentido, para nosotros como gobierno ha sido importante ir promoviendo esa inserción. Y han habido diversas iniciativas, algunas más grandes, algunas más pequeñas, con la empresa, con instituciones educativas. Y ahí recordar el evento que tuvimos hace en diciembre con la Universidad de Los Lagos, con estudiantes secundarias, donde hicimos como un conversatorio con mujeres que ya están relacionadas con el mundo de la energía. Ahí eso fue un evento que organizamos en conjunto con la Dirección de Igualdad de Género de la Universidad, la Red de Académicas STEM y la Carrera de Ingeniería Civil Eléctrica. Y tuvimos más de 70 estudiantes ahí que estaban muy interesadas. Salieron conversaciones súper interesantes. Yo estaba ahí, uno como hombre... Hay cosas que se te pasan nomás, que no ves todas las dificultades que han tenido que sortear las mujeres. Entonces yo creo que, si tú me preguntas el sistema eléctrico ideal, también es algo que no podemos dejar de decir, que sea un sistema eléctrico en igualdad de condiciones para hombres y mujeres.
Bueno, una sabia proyección, una sabia respuesta entonces ante este último ítem. Estuvimos entonces, y queremos agradecer a Claudio Pareja, ingeniero civil matemático, magíster en planificación comunitaria y regional, doctor en ciencias sociales en estudios territoriales acá de la Universidad de Los Lagos y Seremi de Energía. Gracias por estar en la entrevista de la semana.
No, muchas gracias a ustedes por la oportunidad.
Bueno, y usted lo escuchó, estuvimos aprendiendo, más técnico, pero todo con un componente, como bien él derivó esta base civil matemática a un componente social, que sí o sí va a tener un impacto en todas y todos nosotros, y qué mejor con el último planteamiento, ¿eh? Una visión global de la participación, como siempre, de la mujer, lo que incide y repercute en todo. Los grandes temas, como siempre, a través de sus protagonistas, la entrevista de la semana, 107.5 es el dial, y las pantallas de Lagos TV. Chao, chao, que esté muy bien. Muchas gracias.
Gracias.